se vayan, vamos a, después del servicio, vamos a ir al Social Hall y vamos a disfrutar de una, de honrar a nuestros queridos hermanos Mike y Marilyn. No se vayan, sean parte de esta gran celebración que vamos a tener junto con nuestros hermanos americanos, ¿ok? Si a ustedes les sorprende estas luces que tenemos, mi buen hermano José Martínez me dijo, me gustan mucho las luces, así que las vamos a dejar. Me acordé de una mujer que conocí en Honduras, en Tegucigalpa, en la colonia Satélite, si alguno es de Honduras y de Tegucigalpa, la colonia Satélite, ¿ok? ¿Ustedes saben? Esta mujer ponía el árbol de Navidad como en octubre, ¿ok? Y lo sacaba por ahí por agosto, porque le encantaban las luces, le encantaban las luces. Y el marido decía, pero saca esto, la gente ya se acabó, déjalo, déjalo, que me gusta. Así que José Martínez dijo, se ve bonito, y, ok, déjalo, déjalo. Vamos a tener algo especial en un rato más, un par de oraciones que quiero hacer. Andan buscando un poquito de aceite para ungir a una persona, pero ¿alguien tiene por ahí? Porque teníamos aquí y... ¿Tú tienes? Oh, allá hay uno, allá hay uno. Ok, José, apareció uno. Hay una familia que ha estado pasando por momentos de mucha dificultad. Y cuando tú tienes un... Los que son padres o madres saben lo que significa cuando uno de tus hijos está enfermo, ¿no? Es algo que te parte, que no sabes qué hacer, que te desespera, que tu fe, incluso tu fe muchas veces se tambalea, se flaquea, ¿no? Cuando tú ves a uno de tus hijos enfermo. Y tenemos una familia que está teniendo problemas con la salud de una de sus hijas. Y yo quiero que oremos esta mañana por ella. Amén. Así que, Juliana, ¿quieres venir? Ven aquí, por favor. Juliana estuvo en el hospital hace pocos días atrás. Ha estado otras veces en el hospital. Su vida ha estado en riesgo, su vida ha estado en riesgo. Y nosotros creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios que obra milagro, creemos en un Dios que obra sanidad. Ella va a tener una cita el miércoles en el Children's Hospital de Washington, D.C. Y los doctores son increíblemente buenos, pero nada se compara a nuestro Dios. Nada se compara a nuestro Dios. Así que voy a pedir a alguno de mis ancianos, de nuestros ancianos. José Luis, ¿podrías venir aquí? Daniel, ¿podrías venir aquí adelante? Eduardo, Gudelia, por favor, ven aquí. Vamos a... Aleluya, Jesús. Si te quieres poner de pie, quieres extender tu mano, por favor, cierra tus Aleluya, ojos. Jesús, en tu nombre, Padre. Y activa tu fe. Activa tu fe, junto con nosotros, sí, junto sí, con nosotros.
En tu nombre, Padre.
Juliana, la palabra del Señor dice que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que estos unjan al enfermo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo.
En tu nombre,
Juliana, nosotros los ancianos de esta iglesia, te ungimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Señor, levantamos a esta hermosa criatura que tú has hecho. Y te rogamos, Señor, que pongas tu mano de sanidad sobre ella. Señor, desde que ella nació, literalmente ha estado sufriendo con esta enfermedad. Señor, tú eres Dios poderoso. Tú eres Dios el que sacaste a Lázaro de la tumba, Señor. Señor, la mujer que vino detrás tuyo para tocar tu manto. Solamente dijo ella, si yo toco su manto, yo voy a ser sana. Señor, aquí toda esta congregación nos unimos para pedirte por Juliana. Señor, sana a tu hija. Sana a esta hermosa niña, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros declaramos que para ti nada es imposible, nada es imposible. Nada te limita, Señor. Ven sobre ella. Ven sobre ella y sánala, Señor. Restaura lo que está desbalanceado, sus hormonas, su sistema inmunológico, lo que sea, Señor. Sana a tu hija, Padre. En el precioso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, nosotros no oramos en nuestro nombre. Nosotros oramos en el nombre de tu Hijo, Señor, porque creemos que en el nombre de tu Hijo hay poder. En el nombre de tu Hijo hay autoridad. En el nombre de tu Hijo hay potestad. Nada se puede resistir al nombre de Jesús. Nada. Y nosotros, enfermedad, te decimos en el nombre de Jesús, no en nuestra autoridad, en el nombre de Jesús, que tienes que salir del cuerpo de Juliana, tienes que salir del cuerpo de esta niña, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Que sana, restaura, hace nuevas las cosas. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Señor, y de la misma manera pedimos que tú traigas paz al corazón de Gisela y de Guillermo y del resto de la familia, Señor. Cúbreles con paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando puedan, por favor, también levanten una oración por Álvaro Fernández, nuestro buen amigo, nuestro hermano en Cristo, un hombre de Dios tremendo, uruguayo, no sé si le va al Peñarol o al Nacional, no sé, pero un hombre increíble que ha hecho, ha acrecentado, ha extendido el reino del Señor en Uruguay de una manera increíble. Va a tener una cirugía mañana en la mañana, creo. Así que, por favor, oren por él. Oren por él. Está de buen ánimo. Siempre está de buen ánimo. Es muy increíble este hombre. Así que oren por él, por favor. El mensaje de esta mañana. Debemos ir a Samaria. Debemos ir a Samaria. La palabra del Señor dice lo siguiente en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares, los lugares más lejanos de la tierra. Señor, esta mañana yo te ruego que tú bendigas esta palabra, que tú bendigas este mensaje. Señor, que ninguno de los que están aquí esta mañana nos vayamos, nos volvamos a nuestras casas exactamente como vinimos, sino que por el contrario podamos recibir de ti lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Estas son las últimas palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ir al cielo. La semana pasada, nuestra hermana Beatriz nos compartió acerca de ser testigos, acerca del testimonio, parte de lo que vemos aquí en este pasaje. Ustedes van a ser mis testigos. Ustedes van a testificar de mí a otros. Y hoy yo deseo hablarles a ustedes de ir a Samaria. La Biblia no nos entrega muchos detalles. En realidad hay muchas cosas de las que nosotros no sabemos. Y esta es una de ellas. Nosotros no tenemos detalles, por ejemplo, de cómo los discípulos del Señor Jesucristo recibieron esta palabra. ¿Cómo recibieron este último mensaje? Pero yo puedo asumir que para algunos de sus discípulos era difícil de digerir el hecho de ir a Samaria. Era un poco difícil de siquiera pensar que el Señor Jesucristo los estaba enviando justamente a un lugar donde por siglos los judíos no habían compartido, donde por siglos se había creado una animosidad, donde por siglos se habían levantado barreras y muros entre uno y otros. Así que por eso yo pienso que quizás algunos se sorprendieron cuando él dijo: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque ir a Jerusalén está bien. Jerusalén es mi casa, ¿no? Jerusalén es el centro de la comunidad judía. Jerusalén es donde está el templo y la gente va. Jerusalén es un lugar familiar, donde todos visten igual, ¿no? Los colores que usaban son, la moda de esa época eran similar, el lenguaje que tenían era similar, la cultura que tenían era similar. A propósito, cuando la hermana dijo que era del Salvador, levanten las manos aquí, ¿cuántos son del Salvador? Levanta la mano si tú eres del Salvador. Hay algunos que no son del Salvador aquí. Todos somos del Salvador. Ir a Jerusalén era piece of cake. ¿Ok? No era tan complejo. Ir a Judea no era tan complejo tampoco. Era el área al sur de Israel. O sea, no era gran problema. Pero ir a Samaria, como diría un buen cubano, chico, eso sí que es difícil. Eso sí que es difícil. Eso sí que es más complejo. La enemistad entre los judíos y los samaritanos era de siglos. ¿Ok? Por siglos esta gente habían tenido una enemistad. Samaria está al norte, Judea está al sur, y más al norte de Samaria está Galilea. O sea, Samaria era como un sándwich entre Judea y Galilea. Está Samaria. Esta región iba desde el río Jordán, si lo colocas en el mapa, el río Jordán aquí, el mar Mediterráneo acá, iban de lado a lado. O sea que cuando alguien quería cruzar de Judá a Galilea, tenía que pasar, ir por otro lado, cruzar el río Jordán y dar toda una vuelta para no pisar un pie en Samaria. Cuando desde la partición de las 12 tribus de Israel, que Samaria estuvo en conflicto con Judá, desde el comienzo, cruzaron, entraron a la tierra prometida y comenzaron los problemas. Algunos dicen, oye, coloque dos seres humanos juntos y ya tienes problemas, chicos. Estos entraron todos y desde el comienzo comenzaron a tener problemas unos con otros. Israel y Judá se dividieron, dos pueblos, uno al norte, otro al sur. Samaria levantó su propio templo. Samaritanos eran por naturaleza un pueblo idólatra. Levantaron templos a Baal, Acab. Comienza con la generación del rey Acab, un hombre que se apartó de Dios completamente, y todos los que vinieron detrás de él, más o menos eran de la misma naturaleza, cortados por la misma tijera, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. En el año 600 antes de Cristo, el reino de Judá cae en manos de los babilonios y se los llevan por 70 años. fueron exiliados por 70 años. Después de 70 años, un pequeño remanente volvió a su tierra para reconstruir la ciudad. Eso es lo que sucedió con Esdras y Nehemías. Volvieron para construir su ciudad. ¿Y con quiénes se encontraron? Con los samaritanos. Y los peores enemigos que tuvieron fueron samaritanos. No querían que construyeran la ciudad. No querían que la ciudad fuera reconstruida. No querían que sus hermanos, porque estos son sus hermanos, pudieran volver a tener la ciudad que habían tenido en el pasado. Los enemigos eran sus propios parientes, sus hermanos, sus primos hermanos. Por su parte, cuando este grupo remanente de judíos llega, ¿se encuentra con qué? Con que los samaritanos se habían mezclado con otra gente, habían matrimonios mixtos. Así que vieron la idolatría. Se creó un muro. Detestaban. Unos de aquí para allá los detestan. Y de allá para acá también los detestaban. La adoración de su primo del norte a los judíos no les gustaba para nada. Así fue como las paredes de enojo, de frustración, de amargura se levantaron a ambos lados. Y esta situación no hizo más que endurecerse en los próximos siglos. Mira este ejemplo del desprecio que se tenían ambos. Esto está, voy a leer de Lucas 9, 51 al 55. Y voy a leer de la Reina Valera Contemporánea. Dice: se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no lo recibieron porque se dieron cuenta que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. Aquí tienes un ejemplo de cómo era la relación que había entre estos dos pueblos. Señor, ¿tú quieres que enviemos, oramos ahora mismo, que envíe fuego del cielo y los consuma? No habían entendido. No les había caído en cuenta. No habían visto con ojos espirituales. Estaban viendo solamente con sus ojos culturales, con sus ojos generacionales, de que a este hay que literalmente pedir que caiga un rayo y los mate. El Hijo del Hombre no vino a quitarle la vida a nadie, sino que vino para salvársela. Jacobo y Juan respondieron a los samaritanos como cualquier israelita hubiera respondido. Hermanos, muchísimas veces nosotros tenemos las mismas actitudes que tuvieron estos dos, con gente que es diferente a nosotros. Muchas veces nosotros no queremos saber nada con un cierto grupo de gente, solamente porque tenemos en nuestro razonamiento una idea acerca de cómo son ellos. Déjame contarte un poco de mí. homosexuales y lesbianas para mí son, eran. Chico, yo no me quiero. Me descomponía el hecho de siquiera por ahí cruzarme con alguien o estar en algún lugar donde había alguien de esta, de este grupo. Porque en mí estaba esta idea, más o menos como lo de los judíos con los samaritanos. No quiero saber nada con este tipo de gente. Y hay muchísima gente espiritual, religiosa, el día de hoy, que piensa exactamente igual. ¿Ok? No quiero saber nada con este tipo de gente. Esto es para darte solamente un ejemplo. Años después, en la misión en la que yo trabajaba, pasando por un sector de Santiago, donde había un grupo de travestis, prostitutos, hombres vestidos de mujer, esperando clientes en la carretera. Yo pasaba muchísimas veces por ahí, camino a nuestra misión. Hasta que un día hablé con un par de hermanos míos de la misión y dije, oye, ¿qué les parece a ustedes si hacemos algo? Pleno invierno, Santiago de Chile, un frío en el invierno, de esos fríos que te calan. ¿Ah? No sé si conocen la expresión calar, que te penetra, un frío. Y estaban estos muchachos ahí, vestidos de mujeres, y comenzamos a ir a visitarles, a llevarles café. Preparábamos termos, varios termos de café, sándwich, y nos poníamos ahí, a la vera del camino, con ellos, a hablarles. La primera reacción era completamente, no violenta, pero bien inamigable, ¿ok? Ponlo de esa manera, con una desconfianza, pero enorme. Además, no éramos clientes, para peor, de ellos. No éramos clientes. Llevábamos al Señor Jesucristo a compartir con ellos. ¿Qué hubo un resultado? No sé. ¿Que alguien se convirtió durante el tiempo que yo estuve yendo? No me acuerdo. Pero llevamos la palabra. Y Dios comenzó a obrar en mí, en cambiar mi idea, mi mentalidad, de verlos a ellos. Es verdad, son pecadores, hacen todo lo que hacen, pero si nadie tiene la intención de alcanzarlo, ¿cómo vamos a llegar a este grupo de personas, por ejemplo? ¿Cómo vamos a llegar a un grupo de personas como los musulmanes? ¿Cómo vamos a alcanzarles si no demostramos compasión y amor, y si no llevamos el Evangelio? Un buen hermano mío, uno de los pastores de jóvenes, está haciendo esto. Tengo 5 ahí, si quieres llevarlos y ponerlos en algún lugar, en el jardín de tu casa, afuera. Les traduje esto, o sea, les dije esto en árabe, pero ellos no me creyeron. No importa de dónde eres, estamos contentos que seas nuestro vecino. Frente a nuestra casa, en Denver, Colorado, vivía un hombre. Un hombre se cambió, compró una casa casi frente a nosotros. Nadie se mezclaba con él. Un día uno de mis vecinos me dijo, chequea la página web para que veas acerca de los depredadores sexuales que viven en el área. Mi vecino estaba ahí. Muchas veces la policía vino a chequear. El hombre, nadie hablaba con él. Tenía un perro, lo sacaba a pasear, daba unas vueltas, volvía a su casa, se encerraba. Como no podían trabajar, la mayoría de los que son sex offender no pueden trabajar. No, conseguir un trabajo para ellos es imposible. Entonces él tenía su propio negocio en su casa con un sistema de computación. Se acercaba Thanksgiving, Día de Acción de Gracia, yo le dije a mi esposa, Chavi, ¿qué tal te parece si invitamos al vecino? Y Chavi dijo, sí, invitémoslo. Lo invitamos a nuestra casa a celebrar con nosotros Thanksgiving. Aceptó la invitación. Nadie en todo el vecindario le hablaba a este hombre. Era un paria. Yo era un paria también, antes de conocer al Señor. ¿Se acuerda la historia del buen samaritano? Alguien vino. El levita religioso pasó de largo. Era religioso solamente. Pero el samaritano vino y lo tomó. Lo cuidó, lo puso sobre su burro, lo llevó a un lugar, pagó para él, para que lo sanaran y lo cuidaran. Y al final le dijo al hombre de la posada, mira, lo que vayas a usar, lo que vayas a gastar en él, no te preocupes, yo voy a volver y lo pago. Eso es compasión, eso es misericordia, eso es demostrar el amor, eso es demostrar el amor. El hijo del hombre no vino a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. La animosidad y el odio que había entre estos dos grupos era evidente. En algún momento el mismo Señor Jesucristo fue acusado de ser samaritano y de tener demonios. Imagínate. Un tipo enojado, un grupo de judíos enojados, le dijeron a Jesús, pero tú eres un samaritano y además tú tienes demonios. O sea, era la peor ofensa que se podía hacer al Hijo de Dios. Lo acusaron también de ser un samaritano. Cuando Jesús nos ordena algo, como les ordenó a sus discípulos, vayan a Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria. ¿Sabes por qué? Porque Él lo hizo antes. Él nos dio un ejemplo. Él nos mostró cómo hacerlo. Él abrió la puerta y Él dijo, hagan esto. En el ejemplo del buen samaritano, si ustedes leen al final, ¿qué fue lo que Jesús responde acerca de la parábola? Él dice, y ahora ustedes hagan lo mismo. Ahora ustedes hagan lo mismo. Demuestren compasión y misericordia. Me encanta el buen samaritano porque dejó a los judíos en shock. Dejó a los judíos en shock. Los dejó, como dicen en Chile, marcando ocupado. Los dejó. ¿What? Ese fue el ejemplo que él usó para demostrarles a ellos que hay que romper con la barrera tribal que nosotros traemos. Y déjame decirte, muchísimos de nosotros todavía andamos cargando el backpack tribalista de que yo soy de aquí, que soy de acá, que no me junto con este, me junto con este otro solamente. Olvídate. Debemos ir a Samaria, debemos cruzar la frontera, debemos alcanzar a los que no han sido alcanzados. Otro ejemplo de samaritanos. Hay un grupo de leprosos. 10 de ellos son sanados por el Señor. Son sanados por Él. Le gritan. Lucas 17, 11, 18. Lucas 17, 11 y 18, está esta historia de este grupo de leprosos. Es bien interesante esto, porque cuando lo leía, pensaba lo siguiente. Entre estos leprosos había un samaritano. ¿Okay? Pero mientras estaba con los demás leprosos, no había ni una diferencia. Se había creado una cultura. ¿Entiendes? Tenían su propia tribu. La tribu de los leprosos. No había una diferencia entre que tú eras de allá y tú eras de acá. En que tú eras de Samaria o eres de Judea. ¿Qué era lo común entre ellos? La lepra. Dice este pasaje. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Now, lo que sabemos es que los leprosos no podían entrar a las ciudades. ¿Ok? Tenían que estar afuera de la ciudad. Así que esto es de camino fuera de la ciudad. Y no podían acercarse tampoco a las personas que estaban sanas. ¿Ok? Dice, como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, ¡Jesús! Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Muchísimas veces nosotros creemos o tenemos el concepto que Dios alcanza solamente a este grupo. Y no alcanza a estos otros. Muchísimas iglesias tienen serios problemas para recibir ex convictos. ¿Sabía eso? Serios problemas en recibir a ex convictos. ¿Por qué? Porque tienen la duda. Siempre. Porque el hombre está marcado por su pasado. Porque el hombre no tiene los papeles limpios por el crimen que cometió. Mi vecino había tenido un encuentro treinta años atrás y seguía pagando su crimen. Para la ley, él estaba marcado. Pero muchísimas veces te vas a dar cuenta que las personas más agradecidas son justamente aquellos que están en condiciones como esas, donde nadie los acepta, donde nadie los quiere, donde no son bienvenidos, donde las puertas no están abiertas. En la iglesia, en la última iglesia que yo pastoreé junto con un grupo de pastores hermanos, ¿sabes quién levantaba la ofrenda? Un grupo de ex convictos. Ellos estaban lo mismo que hace Bob o hace Daniel algunas veces con nosotros, de tomar la ofrenda, llevarla y contarla y entregarla. Eran puros ex convictos. Ladrones, criminales, drogadictos. Tremendamente agradecidos. Agradecidos de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, les dio una oportunidad, les abrió las puertas y les dijo, bienvenidos. Bienvenido, no importa de dónde eres. No importa, tú eres bienvenido. Tú eres bienvenido. Eres árabe, eres musulmán, bienvenido. Crees en Alá, hey, bienvenido. Es la casa del Señor. Es la casa del Señor. Vuelvo a decir, nosotros no somos para nada diferentes de estas otras personas. Para nada, somos iguales. Hemos venido de un trasfondo pecaminoso también. Jesús nos dio el ejemplo de hacer. se juntó con la samaritana en el pozo. Él dijo, me es necesario ir, debo pasar por Samaria, debo ir a Samaria. Nadie sabe cuáles eran las intenciones, pero podemos suponer cuáles eran las intenciones. La intención era, él mismo dice, yo no hago nada por mí mismo, yo hago solamente lo que Dios me dice, el Padre me dice, yo lo hago. Seguramente el Padre le dijo, hijo, este es el momento de que tú vayas a Samaria. Fue a Samaria, encontró a esta mujer. ¿Qué pasó después del encuentro con esta mujer? Muchísimos samaritanos comenzaron a creer en él. La barrera se comenzó a destruir. Se comenzó a hacer un forado en este muro de separación que había entre las dos culturas. En los últimos años, en nuestras sociedades se ha instalado un espíritu de discriminación. Yo no sé si usted lo puede notar, o solamente yo lo noto, pero esta es la verdad. Una agenda de discriminación, donde quiera que tú vayas. Volvimos en noviembre de un viaje a Chile y me doy cuenta de cómo está el país. Cantidad de inmigrantes han llegado al país, pero a la vez un montón de chilenos están, y me avergüenza, un montón de chilenos criticando a la comunidad haitiana, a los colombianos, un montón de colombianos que viven en el país, centroamericanos que han llegado a vivir al país, que son diferentes, sí, son diferentes. Lo vemos aquí mismo. Pero el Señor nos dice, ustedes tienen que ir a Samaria, tienen que ir a los odiosos, a los que a ustedes no les gusta, a los que ustedes han cerrado la puerta o han rechazado en sus propios criterios, en sus propios juicios. No solamente han cerrado la puerta, peor todavía, han cerrado el corazón. Los que han cometido un pecado imperdonable, según nuestro criterio. Dice esta palabra en 2 de Pedro. La realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Durante la Segunda Guerra Mundial, una historia que yo he contado, creo, en algún momento aquí, a ver si creo que mi memoria todavía, el disco duro todavía me funciona. Esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Un sacerdote irlandés que trabajaba en el Vaticano. 1943, hubo una tremenda persecución contra todos aquellos que eran soldados que estuvieron en Italia y que fueron capturados en algún momento, pero que después en un tiempo fueron liberados, pero en el 43 los alemanes volvieron a tomar el poder sobre Italia, instalaron a un oficial alemán a cargo de la Gestapo, y todos los judíos, todos los que eran excombatientes, gente de la resistencia, comenzaron a tener serios problemas. Un grupo de la resistencia mató como a 30 soldados alemanes. Y este hombre, el jefe de la Gestapo, en una represalia por esto, mató a 335 en unas cuevas que hay ahí en Roma. Este sacerdote irlandés se levantó para ayudar a toda esta gente. Soldados, gente de la resistencia, judíos, ayudó a rescatar más o menos entre 4.000 a 6.000 personas. Pero este hombre, Herbert Kapler, el comandante de la Gestapo en Roma, odió a este hombre. Lo odió. Hizo poner, y esto está en la historia, no es una película, esto es una historia real. Hizo marcar una línea en el Vaticano donde este hombre no podía salir de esta línea. Puso francotiradores alrededor para matar a cualquiera que saliera, especialmente a este hombre, este cura irlandés. El asunto cambió unos años más tarde, cayó el régimen nazi. Herbert Kapler fue detenido. ¿Sabes a quién llamó para pedir ayuda? Antes de caer detenido, ¿a quién llamó? Al cura. Llamó a este Flaherty. Lo llamó para decirle lo siguiente. Por favor, ayuda a mi familia. Ayuda a mi familia. Mi esposa, mis hijos. ¿Y el cura O'Flaherty? No dijo nada. Después, Kepler se enteró de que su familia había salido de Roma y estaban viviendo en Suiza. ¿Quién lo había hecho? El cura. La amistad entre estos hombres creció por años. Flaherty fue el consejero espiritual de este hombre, un criminal, uno de los hombres más sanguinarios que ha habido en Roma durante la ocupación nazi. Se convirtió al cristianismo, a los pies de este cura. Hermanos, deja tus barreras. Es lo que yo me repito a mí mismo también. Deja mis barreras, mis prejuicios respecto a gente, respecto a otras culturas. Es el tiempo. Es el tiempo de decirle a nuestros hermanos, eres bienvenido. Eres bienvenido. No importa de dónde vienes. No importa qué es el background que tú tengas, el trasfondo. Tú eres bienvenido. Amén. Señor, esta mañana yo ruego que tú nos ayudes, Señor, a abrir nuestro corazón, a ser generoso, a aceptar a los demás. A no crear mi propia tribu, a no levantar mis propios, estar solamente con aquellos que me agradan, los que son fáciles. Señor, que pueda cruzar la barrera, la frontera de aquellos que no los tengo en mi Facebook, que no están en mi lista de teléfono. Señor, que podamos demostrar el amor de Cristo de una manera extravagante, Señor, especialmente aquellos que no te conocen. Gracias, Señor. Gracias por tu amor por nosotros, por tu fidelidad con nosotros. Gracias por habernos recibido a nosotros como tus hijos, cuando no lo merecíamos, Señor. Y ayúdanos a alcanzar a aquellos que todavía no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.